Bueno, hoy por allí algunos registros, algunas efemérides hablan del Día Nacional del Mate, pero si advertimos cuál es el origen de ese día, además, vemos que nos remite nada más y nada menos que Andrés Cuarurarí, dueño de un gran carisma, del comandante Andresito, finalmente. De hecho, hubo vigilia ayer en Misiones, inclusive hay asueto administrativo en recordación del aniversario del nacimiento del comandante Andresito. Y nosotros estamos en contacto con Camilo Gómez Montero, licenciado en dirección de cine, cineasta, un buscador, en definitiva, de ese comandante Andresito. Camilo, ¿cómo estás? Buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy buen día. Saludo también para toda la audiencia en este 30 de noviembre, como bien decías, el natalicio, la fecha del nacimiento del comandante Andrés Guacurarí y Artigas. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. A ver, decinos quién fue el comandante Andresito. Te lo pregunto después de haber visto Buscando al comandante Andresito, y lo recomiendo porque quien no lo ha visto está perdiéndose un montón de tiempo. Pero contanos un poco, por favor, quién fue Andresito.
Bueno, Andresito fue un comandante guaraní de los tiempos de la Revolución de Mayo, para ubicarnos más o menos en el momento histórico. Comandante guaraní que fue, para increíblemente, el único originario de toda la historia de lo que hoy es la Argentina que cumplió un rol como gobernador. Una especie de, pasando un poco en el tiempo, una especie de Evo Morales, pero de hace 200 años, que gobernó una región de la Argentina como fueron las Misiones Jesuíticas y también la ciudad de Corrientes por un tiempo corto. Es decir, un originario que tuvo funciones como gobernador, un hecho inédito en la historia argentina, pero además comandó a ejércitos de guaraníes en lucha contra los invasores portugueses. Esta parte de la historia a veces no se cuenta tanto en las escuelas, pero así como en la zona norte de la Argentina, allá por Salta, Güemes y sus gauchos lucharon contra el invasor español, en esta zona, en el litoral argentino, en nuestra región, los guaraníes lucharon en defensa de nuestro territorio contra los invasores portugueses. Y a ese dato hay que agregarle además que Andresito, este comandante guaraní, fue adoptado por José Artigas, acaso uno de los más grandes líderes revolucionarios que dio esta parte del mundo, y que incluso era revolucionario dentro de la Revolución de Mayo. Para la Revolución de Mayo, Artigas era todavía más revolución, y adoptó a Andresito Guacurarí como su hijo adoptivo. Por eso a veces, cuando vamos a repasar la historia, encontramos que aparece el nombre de Andresito Guacurarí y Artigas, o sencillamente aparece Andrés Artigas. De hecho, Andresito firmaba de las dos maneras las cartas que escribía. Obviamente, ser hijo adoptivo de Artigas le daba una importancia y un rango mayor en aquellos años. Y bueno, gracias a Andresito podemos decir hoy, sin exagerar, que se ha salvado para la Argentina la provincia de Misiones, donde bien señalabas que lo recuerdan y muy bien, y por lo menos la mitad de la provincia de Corrientes, porque la zona de la costa del río Uruguay era continuamente hostigada por los portugueses, y Andresito los mantuvo siempre ahí a raya, con victorias y con derrotas, pero mantuvo a raya al invasor portugués y finalmente lo expulsó del otro lado del río Uruguay, ¿no? Del otro lado de la costa de lo que hoy ya es Brasil, pero logró rescatar este territorio para lo que después finalmente hoy es la Argentina, ¿no?
Ahora, Camilo, ¿por qué pensás que la historia no lo recuerda? ¿No lo recuerda por su origen guaraní? ¿No lo recuerda por esa ideología que representaba la de los pueblos libres, la Liga de los Pueblos Libres? ¿Por qué lo pone bajo la alfombra?
Mira, lo ponen bajo la alfombra, Andresito, lo ponen bajo la alfombra también Artigas, y lo ponen bajo la alfombra todo ese proyecto de la Liga de los Pueblos Libres, porque justamente recordarlos a ellos es recordar también todas las cuentas pendientes que hasta el día de hoy tenemos como país y como sociedad. Si vos te pones a repasar cuáles eran los objetivos de Andrés Artigas, de su padre y de la Liga de los Pueblos Libres, te vas a encontrar con que, por ejemplo, planteaban la problemática de la tierra. Ellos decían que todos teníamos que tener la posibilidad de tener una parcela de tierra para poder trabajarla. Ellos planteaban también que los pueblos originarios tenían que ser incluidos dentro de ese proyecto de país naciente. Planteaban, por ejemplo, que los originarios tuvieran sus propios diputados que los representaran. Planteaban una democracia participativa, cuando, por ejemplo, en aquellos años todavía se hablaba de monarquía, ya Artigas planteaba la idea de una república. Y planteaban fuertemente la idea del federalismo, pero el federalismo en la práctica, no escrito en una constitución para que después se funcionara de otra manera. Ellos planteaban que cada pueblo tenía que gobernarse por sí mismo, elegir a sus representantes y funcionar como república, incluso con vías a la gran patria grande latinoamericana. Porque ellos le plantean, por ejemplo, a Paraguay la posibilidad de unirse, ¿no? Mientras Buenos Aires negociaba todo lo que era el litoral argentino y se lo entregaba a los portugueses, Artigas decía, no, tenemos que estar todos juntos en la misma revolución, incluso extendernos hacia otros países de América, digamos. Pensar en una patria unida, soberana y grande verdaderamente. Uh-huh. Entonces, hablar de Artigas nos lleva a hablar de eso. Vos fijate cuáles son los problemas que tenemos hoy como sociedad. Estamos viendo el problema de la tierra. La gente que no tiene dónde construir su casa, dónde vivir con su familia, porque han sido expulsados, no tienen un centímetro de tierra. Bueno, Artigas ya planteaba la distribución de la tierra en aquel momento, que debía ser para los criollos, para los buenos americanos, con prioridad la tierra para las mujeres y para los niños. Entonces, todo eso hoy se debería volver a poner en cuestión. Ni hablemos de la problemática de los pueblos originarios, que estamos también viendo hoy, cómo siguen siendo discriminados, cómo siguen siendo dejados de lado, la pelea que también tienen por su lugar en este país, su pedacito de tierra para poder sobrevivir, y sin embargo permanentemente son avasallados. Entonces Artigas pone todo eso en debate, y es por eso que muchas veces se esconde de la escuela. Eso porque además sabemos que la escuela se la ha armado de manera mitrista, sermentina, con una historia, viste, de San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco, impoluto. Y bueno, San Martín tuvo que cruzar en camilla y San Martín se rodeaba de guaraníes para dar la batalla de la lucha por la independencia. Es decir, una historia que nos han mentido bastante, y donde algunos personajes, algunos proyectos de país han quedado totalmente de lado. Yo siempre digo que Artigas planteó la reforma agraria y el reparto de la tierra 50 años antes que Abraham Lincoln en Estados Unidos, porque a veces no nos cuentan que en Estados Unidos se hizo una reforma agraria, que acá todavía está pendiente, y esta reforma planteada por Artigas se hizo 100 años antes que la de Emiliano Zapata en México, en la Revolución Mexicana. Bueno, fijémonos en la capacidad que tenía Artigas, y de hecho que Andresito haya podido gobernar en una parte de este país, siendo un originario guaraní, solo fue posible en la historia bajo un liderazgo como fue el de José Artigas, ¿no?
He estado pensando con todo este repaso que haces en varias cuestiones. En principio, el proyecto Artigas, aquel que se propuso recientemente allí en el campo de los Echeverri, ¿no? Y que tanta locura generó y tanta cobertura mediática también se ve, queda un poco soslayado precisamente por la pelea de los Echeverri entre hermanos, cuando en realidad debió ponerse un poco más de manifiesto lo que significa el proyecto Artigas en sí mismo. Y luego, esta otra cosa de la que se está hablando en el último tiempo sobre cómo se ideologiza a los pibes y las pibas en las escuelas, cuando se habla de Néstor y Cristina, por caso, o de la Patria Grande, o por allí de Hugo Chávez, y en realidad lo que viene a hacer es tratar de contraponer un poco ese peso a lo que bien señalabas, ¿no? A la historia mitrista.
Claro, a esa historia mitrista que, bueno, a tu generación, la mía, la de nuestros abuelos, también, digamos, ahí sí hubo una ideologización desde la escuela, justamente. ¿Por qué no nos hablaron de que el 80% de la sangre derramada para la liberación de América, como señala Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, el 80% fue de mulatos, indios y gauchos? Es decir, ¿por qué la historia de estos personajes populares no fue negada completamente? Y te cuentan y te hablan de Mitre, que fue un presidente elegido por el 1% del voto de la población, y que llevó adelante una guerra genocida contra el Paraguay, que tenía un proyecto verdaderamente autónomo de desarrollo industrial, el único de América Latina en aquel momento, y que por lo tanto fue destruido y destrozado. Pero bueno, toda esa parte de la historia, la popular, la verdad, San Martín decía así, dejó escrito San Martín, que los hijos de la clase acomodada no querían ir a la guerra, que a la guerra iban los más pobres, y que un día la patria iba a tener que hablar de esa gente también. Y bueno, me parece que con mucho esfuerzo y de a poco, con la militancia de muchos historiadores que se han puesto realmente a trabajar con seriedad sobre estos temas, bueno, de uno que humildemente filma una película, o de los compañeros que hacen un monumento a Andresito, bueno, de parte de todo ese de todo ese conjunto de la sociedad, de la ciudadanía que se ha puesto a trabajar, se empieza un poco a rescatar el valor que tienen estos personajes, sobre todo acá en la Argentina, donde, por ejemplo, de Artigas no se habla. Pero yo creo también, por ejemplo, que en Uruguay, que está muy presente la figura de Artigas, creo que tampoco en la historia se ha revisado la esencia de ese personaje. Vos fíjate que Artigas jamás quiso que Uruguay se independizara. Quería que siga siendo parte de lo que hoy es Argentina, o en aquel momento era el Río de la Plata. Uh-huh. Pero él se daba cuenta que si separaban a estos países en pequeñas repúblicas, los que ganaban iban a ser los imperios, ¿no? En este caso el imperio inglés, que nos quería divididos, porque era más fácil de dominar y de domesticar después este territorio. Artigas quería que Uruguay y la Argentina no se separaran nunca. Por eso cuando le ofrecen volver a Uruguay, Artigas dice, no, mira, yo a Uruguay no vuelvo porque el país por el cual yo luché ya no existe. Ya ese país separado no era por lo que él había luchado tanto. Y bueno, todo esto se resignifica en cuestiones como la que decís hoy, ¿no? Lo de la lucha ahí en el campo de los Echeverri, más allá de la cuestión familiar, ahí claro. Hay una realidad que hay 300, 400 familias que no tienen tierra.
Claro.
Y que quieren trabajar con la tierra, ¿no? Ser parte de la tierra, pero trabajándola. ¿Y qué hacemos en la Argentina desde los estados? Digamos, se excluye a un montón de gente que se va quedando sin esa posibilidad. Y con lo mismo con lo que decía de la ideologización en la escuela. Resulta que ahora se asustan de que se hablen de algunos temas en las escuelas, cuando históricamente la historia nos las han contado justamente las clases más acomodadas y oligárquicas, hay que decirlo también, ¿viste?
Las tenemos dominantes.
Una educación blanca, por decirlo de alguna manera, que desprecia todo lo que sea popular.
Camilo, me comprometo a volver a hablar contigo para que nos cuentes un poco ya de otras cuestiones respecto de tu tarea como cineasta y también como ciudadano comprometido, porque estuve viendo que han hecho unas movidas interesantes allí sobre el uso del espacio público en las playas correntinas, así que me comprometo, ya no tengo demasiado tiempo, pero me comprometo a volver a hablar contigo.
Bueno, va a ser un gustazo, Silvia. Sí, efectivamente estamos dando una batalla acá por las costas de Corrientes, que también son de los chaqueños, porque los chaqueños vienen mucho a veranear acá a Corrientes también. Y bueno, hablábamos hoy de quiénes se quedan con la tierra. Bueno, le están entregando la playa Arasati y parte de la Costanera Sur a justamente las clases más acomodadas de la ciudad de Corrientes, y empiezan a quedar afuera algunos sectores populares que tenían acceso a una playa pública, ¿no? Claro. Pero bueno, eso da para una charla larga, y recomendar a los que la quieran profundizar sobre Andresito, está la película en YouTube,
sí.
Buscando al comandante Andresito, la pueden ver, y en 40 minutos enterarse quién fue este personaje, yo creo que extraordinario, ¿no?, de esta parte de la patria grande.
Sin dudas. Un abrazo muy fuerte, Camilo, y ahí estaremos volviendo a la charla.
Abrazo fuerte, Silvia, un gustazo, saludos para toda la audiencia.
Hasta luego. Era Camilo Gómez Montero, cineasta correntino. Búsquenlo en serio, Buscando al comandante Andresito, no se lo pierdan. ¿Lo vio Marcela Baquer?
No, no lo pude ver.
Bueno, cuando tenga un tiempito, como
es
dice...
Algo pendiente que
no,
tengo,
cuando, sí. Como dice Camilo, si tiene 40 minutos, creo que dura 40, 42, es maravilloso, con la conducción de... Víctor Heredia es el quien va realizando los relatos y las entrevistas y demás. No, es maravilloso y está muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, son las 8:32.